Ah, pará, Mauro Gundín, ¿dónde estás? Buen día.
¿Qué tal, Luis? Buen día. Nos trasladamos a Junín porque aquí está el fiscal de la causa de Úrsula, fue quien estuvo frente a frente con Matías Martínez, a quien Matías Martínez se le negó la declaración. Estoy hablando del fiscal Sergio Terrón, estoy en el despacho de él, frente a él. Yo te voy a pasar el contacto, Luis, él ya te va a estar escuchando.
¿Cómo no?
Que amablemente nos atendió y nos hizo pasar algunos minutos aquí a su despacho. Te paso, Luis.
Muchas gracias. Doctor Terrón, muchas gracias por atendernos. Soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi y lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, Luis, ¿me escuchas?
Bien, perfectamente, doctor. Muchas gracias por atendernos. Doctor, ¿por qué no estaba detenido Martínez?
Bueno, yo no quiero, Luis, que me dispensa de entrar a opinar por ahí de otras causas que no me corresponden. Yo prefiero que nos ciñamos a hablar de lo que pasó hoy.
Está bien. Obviamente, y lo entiendo, porque usted no está interviniendo en la causa, pero hoy a usted llega un homicidio con una persona que tenía largos antecedentes, un pedido de detención de un colega suyo, y por eso me atrevía, como hombre del Ministerio Público, a preguntarle esta situación. Digo, ¿no pudo haberse conseguido que este hombre evitase estar en contacto con Úrsula?
En estos días, lo he dicho a todos los medios, soy muy crítico de las herramientas escasas que se tienen acá, ¿no? Como es la prohibición de acercamiento, o el perímetro, o el botón antipánico, ¿no? Porque realmente eso demuestra que en la inmensa mayoría de los homicidios son medidas que no funcionan, son medidas simbólicas. Acá los legisladores deberán proyectar y diseñar otras herramientas más contundentes que estas medidas simbólicas que realmente no sirven para parar a nadie. Yo creo que mirando para adelante tenemos que trabajar en ese sentido. No nosotros, que somos simples operadores y solamente aplicamos la ley, pero los que diseñan la política criminal, los que tienen a su cargo la confección de las leyes, deberán pensar en otras herramientas que a la víctima las proteja más. Esto que vuelvo a repetir es simbólico.
Doctor Terrón, yo sé que falta todo el proceso, hay que instruir la causa, después que venga el juicio y demás, pero hoy, prima facie, ¿le da la impresión de que Martínez podrá sufrir la pena de perpetua sin libertades anticipadas?
No solo me da la impresión, sino que tengo la convicción, porque este es un delito flagrante. Es decir, he sorprendido al autor del hecho inmediatamente después de cometerlo, con la víctima a su lado, aún tibia, con el arma homicida en su poder, con los teléfonos celulares, con manchas hemáticas en sus prendas, con toda la escena muy rica, intacta, porque se preservó de inmediato, se lo detuvo en el lugar, pese a que trató de prófugarse, de manera que en ese sentido podemos decir que hemos sido muy favorecidos, ¿no? Sin perjuicio de otras pruebas, ¿no?, que estamos introduciendo en este momento, como es la extracción de los datos de los teléfonos celulares, tanto de la víctima como del autor, la pericia autopsia, que también fue muy muy rica, muy abundante en material. Hay que ver la pericia anatomía patológica, las huellas dactilares, ADN. Hay muchísimo material acá para trabajar y, bueno, los días son vertiginosos, ¿no? Porque hay plazos también para pedir la prisión preventiva. Nosotros queremos tener todo antes de agotar esos plazos.
Doctor, recién lo escuchaba pidiendo otras herramientas desde los que hacen las leyes, desde el Congreso, desde el poder del Estado. Sin duda la justicia está en la mira. Con las herramientas que hay hoy, ¿no debería haber estado preso igualmente, Martínez?
Y vuelvo a lo anterior, yo no puedo merituar una causa que no conozco. Realmente no sé, ocurrió en otro departamento judicial, intervinieron otros funcionarios y yo primero no soy quien para opinar sobre cómo trabajan. En segundo lugar, desconozco la actuación y sería irresponsable opinar de algo que no conozco.
No, también le pregunto desde lo personal, ¿qué siente? Porque usted es miembro de la justicia, ¿no? Que la justicia también siempre esté en la mira cuando suceden estos hechos.
Y siempre está en la mira el que le toca recoger el cadáver, lamentablemente. Ese es el problema. Y bueno, ahora me tocó a mí, como muchas otras veces. Entonces uno por ahí es tributario de un montón de situaciones que no manejó ni que estuvieron en su mano. Pero bueno, esto es así, ya sabemos.
Total.
Ya sabemos que es así.
Última pregunta de nuestra parte, doctor Terrón. Estamos hablando con Sergio Terrón, el fiscal de la causa Úrsula. ¿No hay ninguna posibilidad de que, no sé, argumente, no sé, una perturbación en el entendimiento, alguna causal de atenuación? ¿Usted no ve, prima facie, ningún tipo de atenuación posible a la situación de Martínez?
Yo ya le digo que lo preveo como posible, que es una estrategia defensiva. Porque si yo estoy defendiendo a alguien y tiene una carpeta psiquiátrica y soy un buen defensor, como los que hay aquí, por ejemplo, lo primero que voy a esgrimir es eso. Si yo fuera defensor, esgrimiría la inimputabilidad.
Claro.
Pero bueno, yo soy fiscal y no le creo. Y creo que él cometió este hecho libre deliberadamente, premeditadamente, porque fue al lugar del hecho con un arma. ¿Para qué va a llevar un arma blanca si no quiere lesionar a nadie, verdad? Que la lleva a un lugar aislado, donde nadie la puede auxiliar.
Claro.
Lo cual configura una alevosía. Yo creo que fue un hecho planificado.
Total.
Y vamos, con una persona consciente, con rasgos de frialdad realmente, pero con un pleno entendimiento e inteligencia para hacer lo que hizo. Entonces, es más, luego trató de convocar a un tío y involucrarlo en la maniobra, que esta persona con muy buen tino, en lugar de colaborar con la policía.
Pues claro.
Si no es de hecho, no sé si estaría esclarecido, tal vez estuviéramos buscando a la víctima. Porque no la podríamos haber encontrado si lo hubiera sepultado o arrojado en un río o deshacerse del cuerpo como hacen muchos femicidas. Entonces aquí tuvimos una persona que colaboró y que le dio intervención rápidamente a la policía. Esto fue lo que de alguna manera colaboró muchísimo en el establecimiento del hecho.
Doctor, ¿se definió en dónde va a pasar los próximos días Martínez?
Sí, ya está alojado aquí en la unidad penitenciario, que en realidad es una alcaldía para procesados, que es la número 49 de Junín.
Doctor, gracias por atendernos,
No, gracias a usted.
Que siga muy bien. Mauro, ¿querés hacer alguna otra pregunta al doctor Sergio Terrón?
A ver, sí, Luis, porque hoy, justamente, más allá de que el doctor recién decía de no hablar del pasado, o sea, nosotros hacíamos y dábamos cuenta de que no se le había dado curso en el juzgado de paz. Sí. En Rojas. ¿Esto por qué puede llegar a suceder, doctor?
Si usted se refiere a una medida de coerción, el juez de paz no tiene facultad de detener a nadie, eso no es por defenderlo al juez de paz. Pero el juez de paz puede imponer una medida de restricción, como estas medidas que yo critico, pero el juez de paz no tiene otra herramienta, no puede detener a nadie. Eso también es algo que hay que tener en cuenta.
¿Y no darle curso a la denuncia?
Es que yo no creo que no le haya dado curso, pero bueno, eso el juez de paz sabrá, porque tampoco yo vi los expedientes del juez de paz, como para poder opinar, pero de todas maneras es un juez que está ahí, que está en Rojas, y bueno, no creo que no que haya ocurrido esto, ¿verdad? Eso, bueno, el juez tendrá otras herramientas y otra información que yo no tengo.
Gracias, Mauro, es muy amable.
Ahí está Luis, entonces.
Muchas gracias, Mauro, buen laburo allá. Gracias por atendernos, te mandamos un saludo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Son las 11:17 y seguimos.